Buenas noches, Sopopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 12 y versículos 35 en adelante. La vez pasada vimos a Jesús enseñar sobre cómo es el cielo. También dio un ejemplo de alguien que estaba cerca del reino de Dios y de qué tan preocupante es cuando alguien entiende la verdad y está cerca de creer en Jesús, pero no toma ese paso de confiar en Él. Hoy veremos a Jesús enseñarnos que Él es Dios Hijo y también expondrá más hipocresía religiosa. Primero veamos que Jesús es Dios y no solo hombre. Miren conmigo versículos 35 en adelante que dicen: mientras enseñaba en el templo, Jesús decía, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Bueno, para los que no saben, 1000 años antes de Jesús, hubo un rey en el pueblo de Israel que se llamaba David. Y Dios escogió a David y también a toda su descendencia para ser la familia real perpetuamente en el pueblo judío. Y Dios también había prometido que del linaje de David algún día vendría lo que llamaban el Mesías o el escogido de Dios para salvar a su pueblo y también a las otras naciones de su pecado. Este Mesías descendiente de David llegó en el primer siglo y se llama Jesús. Y hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de su venida, pero el pasaje que escoge Jesús acerca del Mesías es uno en donde demuestra que el Mesías es Dios Hijo, y es el Salmo 110. Los salmos que claramente hablan del Mesías se llaman los salmos mesiánicos, y el Salmo 110 es uno de los más famosos. Bueno, con eso les voy a leer otra vez este pasaje en Marcos 12 y versículos 35 al 37 para estudiarlo con precisión. Dice, mientras enseñaba en el templo, Jesús decía, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Bien, paren conmigo ahí. Pueden ver que hasta los escribas estaban de acuerdo que este Salmo 110 declaraba que el Cristo es descendiente del rey David. Ahora, tal vez estés un poco confundido con la palabra Cristo, pero no te preocupes. La palabra Mesías es una palabra hebrea y su traducción en griego es Cristo. Es la misma palabra, solo en diferentes lenguajes. Y como pueden ver, Cristo no es el nombre de Jesús, sino que es su título. O sea que Jesús es el Cristo o el Mesías. Pero sobre los años, los que siguieron a Jesús llegaron a usar el título de Cristo como su nombre propio. Bueno, aquí vemos a Jesús enseñar el Salmo 110 declarando que el Cristo es descendiente de David, pero ahora va a enseñar algo más que los escribas debían haber visto en el Salmo 110. Jesús sigue en versículo 36 que dice, David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Bien, como pueden ver, el rey David escribió el Salmo 110 Y cuando lo escribió, estaba escribiendo acerca de uno de sus descendientes que sería más grande y fuerte que David mismo, a tal grado que David le llama Señor, aunque supuestamente sus descendientes debían ser los que se referían a David como Señor. ¿Quién será este descendiente a quien David le rinde homenaje y respeto? Pues David mismo nos describe qué posición tendría este descendiente de él. Dice que el Señor, o sea, Dios mismo, le va a decir a este descendiente, siéntate a mi diestra. Pues, ¿qué humano tendría la autoridad de sentarse a la derecha de Dios Padre y reinar sobre el universo? ¿Y qué humano se atrevería a dejar que David le llamara Señor en frente de Dios Padre? Pues solo hay una posible conclusión. Este descendiente de David no solo iba a ser rey, sino que era Dios mismo, y se llama Jesús. Bueno, habiendo demostrado que él era Dios mismo, empieza a corregir a los líderes religiosos que habían desviado a los judíos de Dios a una religión. Miren cómo empieza Jesús en versículo 38, que dice: y en su enseñanza les decía, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Bueno, no sé si recuerden la semana pasada, pero Jesús le había dicho a un escriba en Marcos capítulo 12 y versículo 34 que el tal estaba cerca del reino de Dios, pero todavía no estaba dentro. Ahora Jesús va a describir por qué estos líderes, los escribas, no solo no están en el reino de Dios, sino que recibirán mayor condenación en el día de juicio. Y debes dejar que esto marine un rato en tu corazón, porque si los líderes religiosos del primer siglo no estaban en el reino de Dios, sino bajo condenación, entonces, ¿quién puede entrar al reino de Dios? Bien, para empezar a entender esto, veamos qué característica es que demuestra que uno no conoce a Dios ni cree en su Hijo Jesús. Aquí Jesús da 6 descripciones de personas religiosas que están lejos de Dios. Y la primera característica es que les gusta andar con vestiduras largas. Estas vestiduras eran como mantos largos y completamente blancos que en esa sociedad en el primer siglo eran una llamada a la atención de la gente a respetarlos. Los sacerdotes y políticos usaban estos mantos largos para demandar respeto. Y aún hoy en día vemos a ciertos líderes religiosos pasando por los mercados y lugares públicos con sus batas o mantos largos, esperando que la gente pare y los salude con mucho respeto. Y entonces, si ves a un líder hacer esto, estás viendo a un moderno escriba lleno de orgullo que, en vez de buscar la gloria de Dios, buscan su propia gloria. La segunda descripción de un religioso bajo la condena de Dios es uno que busca saludos respetuosos en las plazas. Quieren que la gente los trate con un trato especial, con honores elevados. Les gusta escuchar a la gente decirles padre o pastor. La tercera descripción de alguien que no conoce a Dios es uno que busca tener el lugar de honor en la basílica o en algún templo o una iglesia. También vemos que les gusta que la gente les dé el lugar de honor en las fiestas y en las reuniones. Están llenos de orgullo, pensándose ser mejor que la gente a la que según quieren servir. Jesús fue muy claro. Los que quieren ser primeros en su reino serán los últimos y siervos de todos. ¿Quieres saber si una persona religiosa es en verdad espiritual? ¿Quieres saber qué persona religiosa en verdad conoce a Jesús y confía en Él con todo su corazón, alma y mente? Es una persona humilde, que rehúsa recibir honores y títulos y ser tratado de manera especial. Es un líder que lava los baños, trapea los pisos, visita a la gente y llora cuando lloran y se goza cuando ellos se gozan. Si conoces a algún padre o pastor que tiene las características que Jesús describe aquí en este pasaje, pues ya sabes que no son de Dios. Y bueno, añado que no solo aplica esto a líderes religiosos, sino a todo humano. Si uno busca atención, honor, títulos, lugares especiales y trato especial, esto demuestra un cáncer en su alma de orgullo y de buscar su propia gloria, cosa que no describe a un verdadero hijo o hija de Dios. Bueno, hay dos características más de estos religiosos que expone Jesús. Uno es que dice que devoran las casas de las viudas. Déjales explico lo que significa eso. Los escribas del primer siglo eran igual que los líderes religiosos de hoy. Viven de las donaciones, ofrendas, limosnas y pagos por servicios religiosos. Y como todos saben, cuando el dinero se involucra en las iglesias, siempre se pudre el humano y su devoción a Dios. Y pues estos escribas podían ver que especialmente las viudas estaban desesperadas al perder a sus esposos, y los escribas se aprovecharon de esto, prometiéndoles grandes bendiciones si ellas donaran lo poco o mucho dinero que tenían. La avaricia de estos líderes llegó a ser tan horrendo que hasta se aprovechaban de las viudas. Y esto vemos mucho hoy también. Casi podemos decir que las iglesias están cobrando la entrada. Y todo con la mentira de prometerles grandes bendiciones. Si observas que siempre se está pidiendo dinero y que siempre están hablando de finanzas y de prosperidad, entonces eso te indica que ese lugar no es de Dios, sino que se trata de avaricia. Y como dice Jesús, cuidado de los tales. Bueno, la última descripción de la gente religiosa y falsa es que se ponen a orar largas oraciones en público. Ahora, debes entender que Jesús no está en contra de oraciones largas. Al contrario, Dios quiere escucharte hablar con Él. Lo que corrige aquí Jesús es que mucho de lo que hace la gente religiosa lo hace para la aprobación de la gente que los escucha. Esto es sumamente humano y no es espiritual. Es orgullo en vez de humildad. Orar así es hablarle a la gente en vez de a Dios. Entonces, cuando escucho a alguien decirme, wow, esa persona ora tan bonito, siempre recuerdo este pasaje. Lo que Dios rechaza es una persona que ora para aparentar ser muy espiritual. Estas personas están bajo condenación eterna. ¿Pueden ver qué tan importante es que no seamos religiosos? Los religiosos y la gente que se considera buena son los que no entrarán al reino de Dios. Son personas que no ven su pecado ni su gran necesidad de ser perdonados y salvados. Son personas que piensan poder llegar al reino de Dios por apariencias o por ofrecerle algo a Dios. Pero Dios es claro que solo personas quebrantadas y arrepentidas por su pecado y que voltean a Jesús por salvación y perdón, entrarán en el reino de Dios. No hay excepciones. Y ya que estamos en el tema de la oración, déjales muestro un pasaje más en donde Jesús corrige oraciones religiosas que Dios no escucha. Si quieren poner su dedo en Marcos capítulo 12 e ir conmigo a Mateo capítulo 6, adelante, es el libro antes de Marcos, para que lo busquen rápidamente. Pero si no quieren hacerlo en este momento, solo escriban esta cita y ya después con calma la pueden buscar. Es Mateo capítulo 6 y versículos 5 al 7 que dicen: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Como pueden ver, Dios no escucha oraciones hipócritas hechas para agarrar la atención de otros. Y solo noto una cosa más de este pasaje de Mateo 6 antes de regresar a Marcos 12. Noto que Jesús claramente rechaza cualquier oración repetida. Tal vez hayas experimentado esto donde en ciertos lugares como en velorios, en posadas y en otros entornos, la gente religiosa empieza a hacer oraciones repetidas. Pues ahora sabes que Dios no escucha ese tipo de religiosidad. Él los llama hipócritas a tales personas. Y hay un tipo de hipocresía más que Jesús va a exponer antes de que terminemos nuestro tiempo en su palabra hoy. Miren conmigo el versículo 41 que dice: Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Bueno, antes de seguir, déjenme explicarles acerca de este arca del tesoro. Al entrar al templo de los judíos, había 13 cajas para las ofrendas monetarias de la gente. Arriba de las cajas había lo que parecía ser como una trompeta en donde echaban el dinero. El dinero entraba por la entrada pequeña de la trompeta, así asegurando que nadie podría meter su mano y robar de las cajas. Y estas trompetas eran metálicas, entonces cuando alguien daba bastante dinero, todo mundo podría escuchar y saber de la supuesta generosidad del rico, pues hacía mucho ruido. Y exactamente eso dice el final del versículo 41, que dice: y muchos ricos echaban grandes cantidades. Ahora, tú y yo podríamos ser engañados y pensar que estos ricos estaban ganando su lugar en el reino de Dios y que Dios estaba muy satisfecho con ellos, que seguramente el que da más dinero es el más espiritual. Pero te va a sorprender lo que sigue en versículo 42, que dice: llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Bueno, no sé si recuerden, pero Jesús acababa de criticar a los escribas de destruir las casas de las viudas, cobrándoles ofrendas con promesas de grandes bendiciones. Y aquí estamos viendo una de estas viudas que viene a ofrendar lo poco que tiene. Lo triste es que los escribas ricos debían haber estado ayudándole a ella. Pero bueno, así es la corrupción del humano, ¿verdad? Y les hago una pregunta. ¿Quién dio más, los ricos o la viuda? Pues nuestra reacción inmediata es que los ricos son los que dieron más. Y hasta queremos decirle a la viuda que se guarde esos pocos pesos que tenía. Estas dos monedas de cobre que la viuda ofrendó valían 1% de un denario. Y un denario era lo que uno podía ganar en un día. Entonces pueden ver que es muy poquito. Podríamos preguntarnos entonces, ¿de qué le servían a Dios esos dos pesitos de cobre? Pues veamos qué nos enseña Jesús de esto en versículo 43, que dice: y llamando Jesús a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Aquí Jesús llega a un lugar de nuestro corazón que nos incomoda bastante. Aprendemos de él que Dios no está interesado en cantidad, sino en calidad. No está interesado en lo que demostramos externamente, sino lo que demostramos por dentro, en el corazón. Los ricos, que daban mucho, lo daban de lo que les sobraba para complacer a Dios. Pero la viuda dio todo lo que tenía porque confiaba plenamente en la provisión de Dios y le nació en su corazón dar la ofrenda del templo. Nadie la notaba, menos Jesús. Nadie le ponía atención. Y la razón es porque nosotros como humanos tendemos a poner atención a grandes cosas exteriores, pero Dios ve el interior. El interior de la viuda era eternamente más rico que el más rico de los escribas. Ella dio todo a Dios. Estaba completamente entregada. Su vida estaba escondida en Dios, pues no tenía nada que ofrecerle a Dios. Estaba a su misericordia y había confiado en él, y por lo tanto estaba en el reino de Dios, mientras que los escribas religiosos estaban bajo condena por solo adorar a Dios en el exterior. Y les dejo con esta pregunta: ¿le has dado a Dios solo cosas exteriores como los escribas que estaban bajo condenación eterna? ¿O eres como la viuda y has dado toda tu vida a Dios confiándole tu pecado, tu muerte y tu futuro? Es tiempo de erradicar toda religiosidad de nuestras vidas y poner nuestra confianza plena en Jesús, el Hijo de Dios. No tenemos nada que ofrecerle para nuestra salvación. Él lo resolvió todo en la cruz y en su resurrección. Solo entrégale tu pecado, confía en él y serás salvo. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.